donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno.
Es el martes 4 de noviembre de 2025. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana calurosa. Estamos en Jojutla. La Radio Ciudadana transmite hoy desde esta hermosísima ciudad del sur del estado de Morelos. Cálida, por supuesto. Así es el clima. Así es su gente. Así son en el sur, ¿no? Acabo de terminar Así Somos en el Sur con Marta Maldonado. Una interesante entrevista. Y también saludar, por supuesto, al público de Universal 102.9. Acaba de concluir Buenos Días Morelos con señora Langüesca y con el Pipiripau, que acaban de terminar también su transmisión allá en Cuernavaca. Bueno, pues gracias por sintonizarnos. Esta mañana vamos a abordar un tema, pues de verdad me parece muy interesante, muy oportuno, y es además un tema de seguimiento a lo que hemos venido aquí tratando de aclarar y de abordar con una pues visión que le deje sobre todo a usted, amigo y amiga, una idea más clara de hacia dónde nos vamos a comenzar a mover. La semana pasada hablamos aquí con el coordinador de movilidad y transporte, con Alberto Barrera, y nos decía pues esencialmente los principales cambios que estaban contemplados en la propuesta de la nueva ley de movilidad y transporte. Es una propuesta que se ha presentado ante el Congreso del Estado, que guarda en este momento pues un proceso de análisis, de discusión, de mesas de diálogo en la que las voces interesadas van a participar para construir, nos decía él, pues un marco jurídico mucho más amplio del que existe actualmente. Una ley completamente distinta, con un enfoque nuevo, con nuevos organismos como esta comisión o este comité de movilidad, que tendría muchas más funciones que lo que actualmente la propia coordinación tiene. Y bueno, esto por supuesto tiene una implicación importante para la capital, para la zona metropolitana, pero el transporte se usa en todo el estado. El transporte tiene sus particularidades en las distintas zonas. Aquí en la zona sur de Morelos, la realidad, las necesidades, las características del transporte tienen cosas parecidas con el transporte en la ciudad de Cuernavaca y en la zona metropolitana, pero tiene sus particularidades, tiene sus cosas distintas aquí en la zona sur y en la zona sur poniente. Entonces, esta mañana vamos a hablar con el presidente de la Coalición de Transportistas de la zona sur poniente de Morelos, el señor Pedro Palma Flores, a quien le aprecio haya aceptado la invitación, don Pedro, porque pues no encontramos tanto eco en los dirigentes transportistas para hablar del tema. De verdad le aprecio mucho que se haya aceptado venir. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por su apreciación y estamos a su orden.
Muchas gracias, don Pedro. Bueno, pues ustedes están también, pues imagino, atentos, muy atentos, enterados, esperando que este proceso de análisis y de discusión sobre la ley termine, concluya, para que finalmente ustedes como prestadores de servicios, nosotros como usuarios, los ciudadanos, sepamos qué va a cambiar y qué de nuevo va a haber. Para Cuernavaca y la zona metropolitana, nos decía el coordinador de movilidad y transporte, está descartado que un proyecto como el Morebus, por ejemplo, vaya a transitar. Todo apunta a que será, vamos a ver si se consolida, un proyecto más hacia el cablebús, como un teleférico para Cuernavaca y la zona metropolitana. Pero la zona sur y sur poniente, y se lo ponía yo en la mesa, tiene características muy especiales, tiene pues retos importantes que resolver. En la conversación con él le planteábamos, por ejemplo, que hay miles de personas, a lo mejor usted tiene el dato más cercano, ¿cuántas personas se transportan diariamente desde esta zona, de Jojutla, de Zacatepec, de Tlaltizapán, de Amacuzac, de Puente de Ixtla, de Mazatepec, de Tetecala, de Miacatlán, a Cuernavaca, la zona conurbada, diariamente? O sea, la demanda es yo creo que sí alcanza fácilmente los miles de personas que se transmiten, que buscan llegar a Cuernavaca para, pues, para trabajar y luego de regreso. Pero eso implica, pues, retos importantes, don Pedro, porque hay que a veces tomar 2, 3 unidades para poder llegar al transporte que finalmente los va a llevar o nos va a llevar hacia Cuernavaca. Y hay voces también ya de ciudadanos que dicen esto requiere una revisión. ¿Cómo ven ustedes el tema?
Desde luego, sí lo vemos bien.
Sí.
Pero es necesario involucrar a todos los entes, a la sociedad sobre todo, que es el que usa nuestro servicio, pues. Y claro, Nosotros nos debemos de obedecer a las necesidades de la sociedad. Es necesario hacer una detección de necesidades de ocupación. Hay mucha persona o mucho ciudadano que se va al comercio. Nuestra zona sur es casi, yo diría, como un 70%
comercial.
Nuestro producto es del campo. Nuestra gente va a vender sus productos a las ciudades y tenemos que entender que, pues, es de carga, pues. Uh-huh. Lleven sus chiquihuites, sus cubetas, sus recipientes en donde puedan transportar sus productos.
Sí, es una característica muy específica del transporte aquí en Jojutla, claro. Bueno, en la zona sur.
Así es. Uh-huh. Entonces, hubo la necesidad. Hace tiempo, pues, nada más estaba la Estrella Roja y hasta en sus parrillas de arriba iban bien amontonadas las cosas, ¿no? Y hubo la necesidad de que el gobierno en aquel entonces pues viera voltear hacia la sociedad y ver de qué otra forma podía ofrecer ese servicio para que pues nuestra gente sacara su dinerito para ir comiendo al día. Es eso que vamos sacando. Solamente trabajamos para comer al día. Entonces, pues se vio la necesidad de sacar el transporte colectivo. Es más económico, es más barato. Entonces, pero pues eso obligó a que ese transporte se diera nada más en las regiones. No podíamos circular a más distancia porque pues implican muchas cosas, ¿no? De seguridad y demás.
A ver, qué interesante lo que está diciendo, Pedro, porque pudiera parecer que el transporte siempre ha funcionado igual.
No.
Y no, está haciendo esta distinción,
así
¿no?
Es,
o sea, antes, pues había que tomar el camión que tenía efectivamente una circulación que venía de Cuernavaca, que iba a veces hasta Guerrero, que pasaba por las vías principales, por la carretera federal, no había autopista,
¿no?
¿Se acordará?
Sí.
Y venían haciendo paradas en los pueblos justamente,
así es,
¿no?
Así
y ahí venía, por eso se le ha dado esta connotación popular, diría yo, no ni siquiera diría que es denigrante, es popular. De los guajoloteros, ¿no?
Así es.
Porque traían
de todo.
Arriba, hasta guajolotes.
Así es.
Por eso son los camiones guajoloteros, porque tenían, pues, esto que usted está describiendo, una necesidad de una zona.
Así es.
Que tiene y que sale a comerciar lo que se produce en la granja, en el campo, en el patio de casa, etcétera, a los centros comerciales tradicionales, ¿no? En este caso, pues, Jojutla es el punto neurálgico, comercialmente hablando, de la zona sur y sur poniente. Es el centro comercial por excelencia, ¿no?
Así es.
Aquí está la concentración, hay 3 mercados, es una ciudad eminentemente comercial, a la que confluyen todos, y bueno, pues viene gente de toda la región sur, sur poniente, yo diría parte incluso del norte de Guerrero, recalan por aquí para vender sus productos, ¿no?
Así es.
Bueno,
sí.
Con esta distinción de características del transporte, me parece que hace usted una primera distinción para ubicar. Cuando se implementa el transporte colectivo, se diseña lo que ahora conocemos como las rutas, ¿no? La ruta 2, la ruta 4, la ruta 6, se les ponen colores.
Así es.
Aquí están las verdes, las rojas, las azules, las amarillas, ¿cierto?
Cierto.
Bueno, entonces, el tema es que se les da nada más, pues, una zona de cobertura, que puede ser de un municipio a otro por cierta zona, nada más.
Así es.
Pero no pueden dar cobertura regional, digamos.
No. No, porque siento yo que en aquellos tiempos, pues yo estaba más joven, estaba ocupado en otras cosas, pero ya nos estábamos acercando al transporte.
Uh-huh.
Entonces siento yo que en aquellos tiempos siempre se tomó en cuenta los municipios, porque cada municipio tiene su particularidad de necesidades de la población que maneja.
Correcto.
Entonces, debido a eso,
y atinadamente dices, ¿no? Que cada municipio tiene sus propias necesidades, aunque seamos de la región,
sí,
pero necesidades son diferentes.
Claro.
Entonces, primeramente siento yo pues que se tomó en cuenta el municipio por sus necesidades. Y de esa manera se vinieron las rutas de cada particularidad del municipio. Entonces, pienso que así nació. Y gracias al gobernador Lauro Ortega, que se dejó sentir, dejó que se manifestara la sociedad en sus necesidades, y a partir de ese momento pues inicia el transporte colectivo.
Así ahora es. Con este diseño, don Pedro, de que arranca, menciona usted muy bien, es un diseño que se planifica y se pone a funcionar justamente en el gobierno de Lauro Ortega.
Sí.
Estamos hablando de casi 40 años, ¿no?
Sí, así
es. Un poco más de 40 años. Es un modelo que requiere revisión, ¿no?
Desde luego.
Porque ese, hablando de necesidades y de características, ese modelo a 40 años de distancia parece ya no... Es otro Morelos, es otro Jojutla, es otra zona, es otro transporte, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué opina?
Así es. Es una constante evolución de la sociedad. No perdamos de vista que el centro de atención o de atención hacia la necesidad es la sociedad, es el pueblo, pues. Entonces, constantemente el pueblo cambia, el pueblo crece. Entonces, necesitamos dar ese servicio a donde el pueblo vaya. Por eso somos colectivos, por eso somos rutas, porque si crece una colonia en determinado lugar, pues ellos necesitan ese servicio, y constantemente necesitamos hacer los estudios de factibilidad, de crecimiento económico, familiar, de diferentes formas. Entonces, coyunturalmente va al servicio del transporte, aunado a la seguridad que le debemos de tener, de dar o ofrecer a la sociedad, para que ellos puedan sacar sus productos y salgan a trabajar. Es necesario eso. Entonces, pues somos un complemento, pues, de las necesidades de la sociedad. Así es.
Ahora, como suele pasar, don Pedro, estos procesos en los que para poder darle servicio, pues hay que cobrar una cuota, ¿no?
Así es.
De eso viven ustedes finalmente.
Así es.
Los concesionarios,
sí,
los choferes, viven de ello.
Sí.
Y hay en este momento, y así comenzó esta, así terminó el sexenio anterior, el de Cuauhtémoc Blanco, con una demanda por parte del transporte exigiendo pues un incremento a la tarifa, y así comenzó el gobierno de la actual gobernadora Margarita González Saravia con una petición de ustedes, una exigencia de resolver el tema del transporte. Pegaron ustedes, bueno, por lo menos en la zona metropolitana, creo que también ustedes acompañaron aquí en la zona sur esta iniciativa, si no me lo dice, para entenderlo, pero entiendo que la petición es la misma. Ustedes están pugnando por un incremento a la tarifa, y el gobierno les ha respondido con un, bueno, vayamos revisando, para empezar, que discutamos una nueva ley, o sea, nuevas reglas. ¿Qué piensa usted de ello?
Efectivamente, pues todo va cambiando, pues va subiendo el costo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un análisis de los costos de operación, porque tanto los insumos que necesitamos para el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestras unidades, pues están subiendo. Muchos productos vienen del extranjero, entonces ellos pues tienen otra unidad de medida, ¿no? Entonces, pues obviamente eso involucra a que el coste de operación se incremente. ¿Y nosotros cómo lo vamos a equilibrar ese coste de operación? Pues con la tarifa, pues, desde luego. Entonces, de mi parte, pues, no puedo generalizar, pero nosotros consideramos que estamos trabajando en equipo con el gobierno, y pues entendemos también el problema del gobierno que tiene, ¿no? Entonces, pues vamos y estamos en condiciones de apoyar al gobierno y al pueblo en mantener una tarifa hasta que el gobierno haga sus estudios de factibilidad. Entonces, tenemos que esperar, tenemos que aguantar, pero bueno, no sé qué tiempo vayamos a soportar esto, ¿no? Pero sí necesitamos platicar con las autoridades, con la gobernadora, pues.
Fíjese qué momento de coyuntura, don Pedro, porque ustedes están esperando y platiqué en Cuernavaca con... con Aurelio Rivera, con...
Sí, Carmona.
Con Aurelio Carmona, perdón, sí. Y con Dagoberto Rivera.
Sí.
Líderes del transporte allá, en esa, en la zona de Cuernavaca, en la zona metropolitana, y estaban también un poco en la misma tesitura, es decir, bueno, vamos a aguantar.
Sí.
Pero los que ya no aguantaron fueron los de Pullman de Morelos, fíjense, la empresa Pullman de Morelos, que es, pues, una especie de monopolio, ¿no?
Sí.
De empresa monopolio, el pasado fin de semana aumentó sin previo aviso, porque no hubo aviso, aumentó algunas de sus tarifas en algunos de sus itinerarios. La empresa no ha proporcionado pues información pública, al menos no ha expresado públicamente las razones. Lo más que encontramos es un comunicado por allá del mes de abril de este año en el que ya visualizaban que en algún momento tendría que haber un incremento a la tarifa, argumentaban por el incremento a los peajes y el incremento, pues, a lo mismo que ustedes les aumenta, ¿no? Los aditivos, los combustibles, las refacciones, etcétera. Pero bueno, esencialmente lo que hizo la empresa Pullman de Morelos fue incrementar, no podemos decir el porcentaje, porque lo que aplicaron fue, en todo caso, pesos, ¿no? A sus distintos itinerarios de primera clase. El boleto de el viaje de Cuernavaca en la terminal Casino de la Selva o centro de Cuernavaca a la terminal Tasqueña pasó de 175 a 185 pesos, o sea, son 10 pesos de incremento, ¿no? Uh-huh. Localmente, por ejemplo, el boleto que se tomaba en Xochitepec, Emiliano Zapata, para Cuernavaca, ya sea terminal Seguro Social o terminal Buenavista, que son, bueno, son terminales, son paradas, pero son servicios muy demandados, subió de 35 a 38 pesos. Y así distintos precios que nos están reportando, y que ayer alguien me mandaba el mensaje y me decía, por favor, comenten esto, porque pues se supone que había una petición, había un acuerdo, ¿no?, en general con el sector transportista para que esto no incrementara, y lo terminaron incrementando. Es una medida unilateral, evidentemente, ¿no?
Así es, así es.
Entonces, vamos a pausa. En la primera de esta mañana regresamos para analizar este tema, y por supuesto, si alguien de la empresa Pullman de Morelos quiere fijar postura sobre el tema, estamos abiertos, ¿no? Los estamos aludiendo. Estamos hablando de este incremento. No podríamos decir sorpresa, pero sí es un incremento súbito, no le avisaron a nadie y nada más incrementaron sus tarifas, y esto evidentemente, pues, en la discusión que hay con el sector transportista en el estado de Morelos, no es precisamente algo que ayude. Vamos a pausa, volvemos con más.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Una encuesta de la asociación Unidos US reveló que casi 2 de cada 3 votantes latinos en Estados Unidos desaprueba el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que el 41% teme un arresto de las autoridades migratorias. Autoridades de Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán, Indonesia y Turquía solicitaron que la Franja de Gaza sea gobernada únicamente por palestinos y rechazaron cualquier forma de tutela externa. República Dominicana pospuso para 2026 la Cumbre de las Américas prevista para este diciembre, luego de un análisis de la situación en la región en el marco del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció al juez Freddy Orellana, quien en octubre intentó anular su partido político para invalidar los resultados de las elecciones de 2023 por las cuales llegó al poder. El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025, considerado el máximo reconocimiento de las letras en español que otorga el Ministerio de Cultura de España.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¡Tocan!
¿Quién?
¡La puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
En la primavera de México, los sabores florecen. Del 7 al 9 de noviembre, Cuernavaca recibe el 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Cocineras, chefs y productores celebran 15 años de nuestra cocina como patrimonio de la humanidad. Consulta más información en xfmgm.com y en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 22 minutos. 10 con 22. La Radio Ciudadana está transmitiendo desde Jojutla. Las líneas telefónicas 734-347-5454, línea en cabina, el 734-388-3127. Le repito, quieren ustedes llamar al programa, estamos hoy en Jojutla. 734-347-5454 es nuestra línea en cabina, en vivo, y 734-388-3127, nuestro número de WhatsApp. Quieren ustedes enviarnos un mensaje, quieren participar con algún comentario, ¿tienen ustedes algún comentario a lo que estamos hoy abordando aquí en la Radio Ciudadana? Repórtense, participen en el programa. Estamos esta mañana en una conversación con don Pedro Palma Flores, el expresidente de la Coalición de Transportistas de la Zona Sur Poniente de Morelos, y comentábamos antes de la pausa, pues no anuncio, pero sí incremento importante a la tarifa de transporte por parte de una de las históricas líneas de transporte que dan servicio a la Ciudad de México y que también han implementado una serie de servicios a Cuernavaca y a la zona metropolitana, la empresa Pullman de Morelos, que pues tiene un impacto finalmente, ¿no? Tiene un impacto el hecho de que hayan ellos sí tomado la decisión de llevar a cabo este incremento de tarifa que golpea a la economía. Estábamos hablando con don Pedro, pues miles de personas que buscan llegar a la Ciudad de México desde esta zona y que tienen que buscar todas las alternativas posibles para ir de esta zona, de la zona sur hacia Cuernavaca, hacia la zona metropolitana, pues es Pullman de Morelos, es la empresa, creo que ahora se llama Valles de Morelos, ¿no? Antes eran Los Verdes.
Es otra empresa.
Sí. Pues entonces, Verdes de Morelos, Valles de Morelos, son dos empresas. Se parecen, ¿verdad?
Se parecen.
Son distintas, sí. Ya no lo aclara aquí don Pedro. Sí. Y párale de contar, o sea, no hay más alternativas. Esas son las únicas tres alternativas para moverse hacia esa zona. Y aquí internamente tienen también sus necesidades y sus problemáticas, don Pedro. Estamos con mucha atención en el seguimiento, por ejemplo, a esta iniciativa que se ha tomado en Xochocotla para abrir una ruta de transporte que conecta a Xochocotla con Coatetelco, entiendo, ¿no?
Así es.
Y también Xochocotla con Jojutla. Pero, a ver, ayúdenos a entender, esta iniciativa toma en cuenta a los transportistas, es una iniciativa de ustedes, no están tomados en cuenta, ¿qué es lo que está pasando?
Mire, pues gracias por tomar ese punto, ¿no? Porque es un punto muy muy delicado, ¿no? Si no se le pone la atención que debe de ser. Te repetías cuando iniciamos la plática de que el transporte inicia con los municipios, porque cada municipio conoce sus necesidades. Entonces, cuando inicia este transporte, originado de varias causas, pues, que quizás no estén dentro del marco de la ley, y pues siempre va a haber personas que son oportunistas para, según ellos, resolver una necesidad comunal. Entonces platicaba yo con el coordinador de ese tema y yo le planteaba pues que este es una, es un problema intermunicipal. Entonces,
o sea, es un problema intermunicipal, se refiere a usted, es de los municipios, entre municipios.
Así es.
Bien.
Entre el municipio de Coatetelco, que es indígena, y el municipio de Xocotla, que es indígena. Entonces, nosotros nos regimos a través de usos y costumbres, porque yo soy de Xocotla.
Ah.
Ajá. Entonces, eso implica pues un análisis con más pausa, con más detenimiento. Entonces, él pues, desde su punto de vista, dice pues que sean transportistas los que los tengan que resolver, ¿no? Entonces, pero nosotros como transportistas sabemos cómo se dan las cosas, sin querer ofender a nadie, pero pues tenemos que decir la verdad. Entonces, para que la ciudadanía no corra ningún riesgo y tenga seguridad en el transporte, tenemos que hablar con la verdad, no con el sentimiento de ser abusivo. Y el abusivo es querer acaparar, querer quitar. No. Entonces, desde ese punto de vista, sí hubo varias reuniones con los transportistas. Yo soy presidente de una parte de Ruta 6 de Xocotla, y nos convocaron a esas mesas de diálogo. Entonces, yo en eso, llegó un momento en que estuve discapacitado, no podía, estaba enfermo, pues. Y entonces se nombró una persona sustituta que me pudiera cubrir, y entonces hubo necesidades de que yo estuviera pues en algún momento, y no me dejaron participar. Entonces yo platicaba con el coordinador, le decía pues este es un problema intermunicipal o comunitario, y bueno, así fue, y se está resolviendo a través de eso, de ese marco comunitario.
Pero ¿en qué punto estamos en este momento? Es decir, un grupo de personas han tomado la decisión de inaugurar, de implementar una ruta de transporte, un servicio de transporte que conecta, que corre de Xocotla a Coatetelco y de regreso, sin que esto tenga, por un lado, autorización, reconocimiento por parte del gobierno del estado, por la Coordinación de Movilidad y Transporte, y al amparo, digamos, por el tema de que usted nos refiere, don Pedro, de los usos y costumbres de Xocotla, de que es una decisión del pueblo, decir, necesitamos un servicio de transporte que nos lleve a Xocotla, porque no lo tenemos.
Así es.
Porque no existe.
No.
Aquí lo comentamos justamente la semana pasada con el coordinador Alberto Barrera Toledo. Le decíamos, para una persona que vive en la zona surponiente, todo el corredor, desde Miacatlán hasta Coatlán del Río, pasando por Coatetelco, le es tan complejo o tan difícil conectar con Jojutla como conectar con Cuernavaca. Es prácticamente el mismo reto.
Así es.
En tiempo y en dinero. Y la distancia pareciera no corresponde, aunque casi es la misma.
Así es.
Aunque casi es la misma, pero la interconectividad no es precisamente la más eficiente. Ahora, así como le planteé, así es como está funcionando esta ruta.
Pues no está funcionando al 100%, pero sí hay, no sé si dos o tres unidades que están trabajando de esa forma. Pero no son unidades emplacadas, pues.
Ya. No son unidades regulares, pues.
No, regulares.
No están reconocidas como unidades de transporte, como un número,
así
como
es,
una,
así es.
¿Cómo les llaman ustedes? Cromática, ¿no?
Ajá,
que es un,
así es,
color.
Son blancas y están dando ese servicio. Pero pues eso también ha intervenido la coordinación para que no se altere pues la, ¿cómo te digo? Pues la, el servicio de transporte, ¿no? Que,
claro,
que se necesita, sí se necesita, eso es una realidad, sí se necesita, como lo menciona usted. De ese lado no hay comunicación, para Jojutla y hay para Cuernavaca, pero de manera muy, muy esporádica. Pues,
y deficiente, la gente se está quejando desde hace mucho tiempo, como hay también voces de aquí en Jojutla, en Zacatepec, de que el servicio disponible para Cuernavaca, por ejemplo, a través de Pullman o de Verdes de Morelos, es deficiente, no alcanzan, en las horas picos es un suplicio hacerlo, transportarse, don Pedro.
Por eso, dice, hasta hay un dicho que dice, ¿no? Para que la cuña apriete, debe ser del mismo
del
árbol.
Del mismo árbol, sí.
O del mismo palo.
Sí.
Entonces, por eso vuelvo a decir, ¿no? Que esto lo va a resolver la comunidad. Entonces, este es un problema intermunicipal y se está trabajando junto con el coordinador con eso, porque todo el camino que nosotros estamos proponiendo es campo ejidal, es ejidal. Entonces, es un camino que conecta entre donde se entra, o la entrada a Coatetelco, de aquí para allá, o la salida. Nada más cruzamos la carretera federal que viene de Alpuyeca a Puente de Isla, o Acapulco, como se quiera mencionar. Cruzamos esa carretera y luego subimos a un puente y ahí inicia una terracería.
Sí.
Que va a conectar
A
Sosocotla en el puente del Cetis.
La conozco perfectamente, es el lago en bicicleta, fíjese.
Ah, bueno. ¿Eh? Ese lado tenemos que resolverlo. Ya se está arreglando, más que la temporada de lluvias
vuelve a
quedar mal.
Esa sería la ruta que proponen.
Así es.
Digamos,
así es.
Para no pasar por Alpuyeca, para no tocar el itinerario de alguna otra ruta.
Ninguna otra ruta, nadie, ni taxis, ni colectivos, ni nada. Por eso es un problema intermunicipal.
Ya entendí, muy bien.
Entonces, cruzamos, llegamos al puente del Cetis, y si ahí Sosocotla desea comunicar hasta Apozonalco, que es el río que pasa hasta abajo, y hay una colonia muy grande en ese... Se llama Apozonalco, pues.
Entonces, ¿dentro de Sosocotla?
Dentro de Sosocotla.
Sí, claro.
Entonces, pues se le daría el servicio. Nada más cruzaríamos la carretera también, que viene de Alpuyeca a Jujutla. Se cruza y ahí agarramos la calle Benito Juárez y ese conecta hasta Apozonalco, sin más. Entonces, no se le perjudica a ningún transporte regular. Tal vez se les llegue a tocar algo los mototaxis.
Los mototaxis, claro.
Los mototaxis.
Que son los únicos que llegan a esa zona.
Así es.
Es el camino que conecta con Santa Rosa, ¿cierto?
Así es.
Por las minas de arena.
A Santa Rosa y podíamos llegar hasta Tlacholoaya, vaya.
Sin problema.
Sin problema. Por el tianguis de los días domingos.
Así es.
Que otra vez volvemos a que los pueblos, pues, venden sus productos del campo en los tianguis, y entonces nosotros tenemos el tianguis el domingo. Entonces sería un pensamiento, un proyecto pues más largo, ¿no? Ahorita lo que necesitamos resolver es la necesidad de Coatetelco. Entonces, porque Coatetelco no tiene servicio a Jojutla, entonces ya sería esa manera, y se bajarían ellos en el puente del Cetis. Y allí agarrarían o tomarían otra ruta.
La que va al servicio a Jojutla.
A Zacatepec, a Jujutla, donde ellos deseen.
Ya.
Entonces, el problema sería muy mínimo. Muy mínimo en relación
pues al parece transporte. Viable, por lo menos, ¿no? En el sentido de que no se pasa por una zona en la que ya haya servicio.
Así es.
La zona no tiene servicio.
Y es más directo para los habitantes de Coatetelco.
Pues es muy rápida.
Se ahorrarían entre 15 hasta 20 minutos.
Sería muy rápido para no solamente los habitantes, sino para todos los que quisiéramos circular hacia esa zona. Es cruzando rapidísimo.
Es un atajo enorme para ir a Coatlán del Río, a Michapa, donde Taxco, donde... Se desea, pues.
Sí, claro.
Es un atajo. Entonces, nosotros proponemos eso como comunidad para que también, pues, no se alteraran las condiciones de servicio, de que me estás perjudicando, que es una competencia desleal y lo de siempre.
Lo de siempre, finalmente, ¿no? Es la gran discusión entre transportistas.
Así,
¿no?
Así es.
Pero debo hacer una pausa.
Sí.
Vamos, muy breve. Regresamos con más. Sí.
La radio ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
manejando. Te llegó un mensaje. Lo leíste. Contestaste. Y en 5 segundos, arruinaste una vida. Tal vez la tuya.
Solo bajé la mirada un momento. Al volverla a subir, ya era tarde. Ya lo había atropellado.
El celular es la nueva causa número 1 de accidentes. No es ninguna virtud ser multitarea. El teléfono es una distracción y a veces mortal.
Ni llamadas, ni mensajes, ni selfies, ni stories. Cuando manejas, manejas. Punto.
Nada en el teléfono es urgente. Nada más que una vida. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Aseguramos en Yautepec un narcolaboratorio industrial con capacidad para producir 1 tonelada de cristal al mes, con ganancias ilícitas de más de 300 millones de pesos, resultado de una denuncia anónima al 089 y del trabajo coordinado entre autoridades de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Les recuerdo la línea telefónica en la cabina de Cañaveral, 734-347-5454 y 734-388-3127 es la línea de WhatsApp. ¿Quieren ustedes enviarnos un WhatsApp? ¿Tienen ustedes algún comentario, alguna opinión sobre el tema que estamos abordando? Hoy estamos hablando pues del transporte público, este asunto que está ahora mismo en una discusión, en un análisis, en una revisión desde el punto de vista legal, porque hay puesta en la mesa una propuesta por parte del gobierno del estado para que haya una reforma amplia a todo lo que significa movilidad y transporte. Es decir, contempla esta nueva ley, contempla no solamente regular y modificar todo lo que significa el transporte.
Así es.
La ley está contemplando actualizar, por ejemplo, fíjese, don Pedro, amigos del auditorio, la ley actualmente contempla 3 concesiones. Ruta, taxi y carga, no hay más.
Modalidades.
Sí. Son las 3 modalidades.
Sí.
Pero, por ejemplo, no está contemplado y ya existe el transporte de taxi por plataforma, Uber, Didi, etcétera. No está contemplado y ya existe en Cuernavaca, ya se presta el servicio de motocicleta de transporte. O sea, hay motocicletas que dan servicio de taxi por plataforma. Y no tarda que esto comience a operar en el resto del estado.
Así es.
O sea, esto va a suceder. Uh-huh. Y si no está regulado, si no está contemplado, pues entonces vamos a seguir con estos huecos, con estos vacíos en los que, como no está contemplado legalmente, pues van a funcionar. La figura del mototaxi. Esta figura, don Pedro, que pues se impulsó. Yo recuerdo que aparecieron los mototaxis en el sexenio de Graco Ramírez, si no estoy mal. Ahí comenzaron por lo menos a tener como impulso en los que el gobierno comenzó a incluso a entregar unidades de transporte, estas motos, ¿no? Con espacio para pasajeros, en el mejor de los casos. En otros casos, pues han sido implementaciones que ha hecho la población, como en Xochocotla, ¿no? Una motocicleta con un carruaje atado a la motocicleta de alguna manera, e implementar finalmente un transporte que terminó por darle servicio a la comunidad, es relativamente económico, resuelve un problema de transporte para la gente que vive en zonas adentro del municipio donde solamente llega el mototaxi, pero que puso en predicamento, por ejemplo, a los taxistas, ¿no? Y también en algunas rutas. Bueno, el tema es que ahí está y ahora va a ser reconocido, va a ser regulado, va a haber una concesión para tener un mototaxi con una serie de reglas y de cambios. En fin, en general, entiendo que usted ya conoce la propuesta, que están siendo muy cautos los transportistas respecto a cómo vienen los cambios, pero en general, don Pedro, ¿usted cómo ve esta propuesta de cambios? ¿Qué le parece?
Yo lo veo súper bien. desde mi punto de vista, ¿no? Porque lo que está haciendo el gobierno es que ahora sí nos está tomando en cuenta tanto las necesidades comunitarias y hasta los indígenas. Nosotros somos indígenas. Nosotros estábamos considerados en la Constitución, en el artículo segundo, pero no estábamos como reconocidos legalmente. Y ahora sí, tenemos voz y voto. Sí, entonces, las necesidades de las comunidades indígenas son otro tema, son diferentes. Entonces, porque nosotros nos regimos a través de usos y costumbres. Y estamos regidos a través de las leyes internacionales, reconocidos. No somos los únicos indígenas aquí en este país, hay muchos. Entonces, por esa razón tenemos los tratados internacionales. Entonces, en esos tratados internacionales nos dan el lugar que tenemos. Pues si alguien tiene que pasar por aire, tierra y agua, tiene que ser autorizado por la comunidad indígena.
Es parte de sus principios, de sus costumbres.
Entonces, el hecho que seamos indígenas no quiere decir que no estemos interesados en conocer nuestros derechos y nuestras leyes que nos rigen a nivel país y a nivel internacional. Los conocemos. La mayoría de nuestra gente, pues obviamente no le interesa porque somos indígenas, estamos mal comidos, no hay interés intelectual para conocer y qué es los derechos que tenemos. Pero no toda la población, aunque sean unos 5 gentes, pero sí les interesa, sí saben, sí conocen y saben a dónde acudir. Entonces, debido a eso, es porque siempre estamos luchando, pues, de que se nos reconozca lo que ya en otros países tienen el derecho. Entonces, es por eso que nos molesta y estamos bien inconformes a veces y hacemos las actitudes o acciones como los conocen, cerramos carreteras, pues, para rápido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un análisis consciente del problema que nosotros tenemos como indígenas. Entonces, eso es importante que todos los ciudadanos, sean indígenas o no indígenas, tengamos esa diferenciación para que entendamos que es algo que no lo vamos a poder resolver si violamos esos derechos. Entonces, como en este caso que hablábamos, por eso decía yo que es un problema intermunicipal entre Coatetelco y Sosocotla. Son indígenas las dos comunidades. Entonces, ¿por qué vamos a violar algún derecho de una necesidad que ellos tienen? Se puede resolver. Vamos platicando en la mesa, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo veo que en el caso del coordinador y a través de las instrucciones de la gobernadora, pues que nos tomen en cuenta. Y ya en esta ley que viene, yo personalmente entregué mis propuestas en que la ley del transporte se incluya el transporte indígena.
Ah, mire.
Y entonces,
es una propuesta que ustedes entregaron.
Sí, yo entregué.
¿Qué eso significa qué, don Pedro?
Significa.
Permíteme tantito. Sí. Déjeme pausa, por favor. Sí. Tengo que hacer pausa porque ya está nuestra productora levantando la mano. No se pasen del tiempo,
Es correcto, cada quien su chamba.
Sí, claro. Vamos perjudicando el resto de la continuidad. Entonces, vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en la Radio Ciudadana, estamos hablando del transporte y al volver vamos a conocer de primerísima mano esta propuesta para que se incluya en la ley el transporte indígena. Volvemos con más.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32%. y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Mensaje a través del WhatsApp. Les repito las líneas telefónicas y el WhatsApp. Con mucho gusto. ¿Quieren ustedes participar? Ya nos quedan 15 minutos de programa, pero está abierta la línea telefónica 734-347-5454 y el WhatsApp 734-388-3127. Me hace una pregunta Luis Rangel. Dice, quiero preguntar, ¿cuánto ganan los dueños de las rutas en Cuernavaca? Bueno, no estoy en condición de Luis porque yo no soy dueño de ruta en Cuernavaca para preguntárselo, pero ahora que platiquemos con ellos se los preguntamos con mucho gusto, ¿no? ¿Cuánto ganan los dueños de las rutas en Cuernavaca? Es un cuestionamiento que nos está haciendo Luis Rangel. Hay que, me parece, hacer una diferenciación importante. Una cosa es el ingreso. Y es un tema también que está discutiéndose en la mesa, ¿no? Las condiciones de los operadores, de los choferes, para ser más precisos. Y la otra es la posición y la postura del concesionario, que no necesariamente es quien conduce la unidad, ¿no? El concesionario es el propietario de la unidad, quien hace la inversión, quien está al cargo, pues, de que la unidad esté en condiciones, que esté funcionando, etcétera. Y bueno, pues esta es una relación también que tiene afectaciones a cómo es que el transporte funciona y que está también en un proceso de revisión en esta ley, ¿no? Está también revisándose. Muy bien. Bueno, pues nos comentaba don Pedro antes de ir a la pausa, hacen ustedes una propuesta de incluir en el nuevo marco legal el transporte indígena. ¿Qué significa esto, el transporte indígena, don Pedro?
Bueno, significa que primero tengamos voz y que se nos escuche.
Para empezar.
Exactamente. A nivel gobierno. Entendamos también que es un apartado en donde el tener la característica de ser indígena, nuestros ingresos son muy reducidos por varias cosas, pues. Uh-huh. Entonces, el tener ingresos reducidos, no podemos ser considerados como todos. Es decir, en los pagos que tenemos que hacer.
Ya.
Para lo que te decía de los costos de operación. Por ejemplo, en el pago de un tarjetón, de una tarjeta de circulación, de una infracción, de una renovación de concesión, de una revista mecánica, de la verificación que nos pega tanto, pues, y otros rubros que se me escapan ahorita, pero son 14.
¿14?
16 conceptos. Entonces, eso no quiere decir que, porque lo está diciendo Pedro Palma, hay que determinarlo ya. No, hay que sentarnos a analizar cómo pega, cómo les podemos ayudar, cómo podemos sacar este problema adelante en beneficio de las comunidades indígenas. Entonces, tenemos que sentarnos, y eso es lo que provoca que estemos dentro de la ley de transporte indígena, para que tengamos más anuencia al diálogo. Mm. No a la determinación unilateral, jamás. Tenemos que dialogar. Tenemos que aprender a dialogar y sobre todo escuchar. Entonces, eso es lo que buscamos, para que haya una diferenciación en el pago de todos los impuestos. Nosotros pagamos, ¿sí? Uh-huh. Hasta ahorita pagamos entre 14 y 16 impuestos. Y ese es anual.
Cada transportista, cada propietario de una concesión.
Así es.
Anualmente.
Anualmente. Hay conceptos que son cada 10 años, como la renovación de concesión, la cesión de derechos, ¿sí? Pero la revista mecánica, la verificación y todo eso. Entonces, obviamente nosotros como indígenas no queremos como que encerrarnos para decir no me toques y no pasas por aquí y todo eso. No, eso no es. Tenemos que también ser respetuosos de los derechos de las comunidades que no son indígenas. Tenemos que entender eso. Y también nosotros para poder desarrollarnos comunitariamente tenemos que pasar en comunidades que no son indígenas.
Claro.
Y tenemos que respetar.
Que no se rigen por usos y costumbres, no lo entendemos, digamos, ¿no?
Sí, o sea, así es.
Quienes no estamos en esa en esa condición. Y por eso ahí está, entiendo esas expresiones de ya hay una manifestación, un bloqueo en Sosocotla. Ay, pues en Sosocotla, siempre hacen lo mismo, ya cerraron las calles, sin entender muy bien la circunstancia, ¿no? Y lo que está pasando alrededor.
Tenemos que saber escuchar. Y para eso, a mí me da gusto, y felicito a la gobernadora y al coordinador de que hayan puesto una oficina de la unidad operativa del transporte público. Es decir, que entendemos que nuestro funcionario, pues el coordinador, tiene muchas cosas que atender, ¿no? Pero esa unidad nos va a ayudar a que nos escuchen más a todos, no nomás a los indígenas, pues a todos. Porque es una unidad operativa.
El operativo, el día a día, ¿no? Lo que están pasando.
El día a día, claro. Exacto.
A ver, tengo más comentarios. Luis Rangel dice, respecto a transporte, es un tema muy complicado. Las personas de a pie no tenemos educación vial. ¿Sí?
Sí.
Muchas personas.
Así es.
Ay, cuánto hay que trabajar. Y mire, tenemos aquí una campaña en RTV Morelos Radio, una campaña permanente de educación vial, y no hacemos énfasis solamente en la obligación del conductor, del transportista, también en el peatón. Hay mensajes al respecto, de verdad mucho que hacer en materia de educación vial. Los choferes tienen que cumplir un horario y por ello van durísimo. Las rutas actuales no tienen lo mínimo de seguridad. Y si se permite el aumento, esto no garantiza un buen transporte. Sería comenzar por una reeducación. Y replantea su pregunta. Luis Rangel dice, ¿cuánto ganan los dueños de las rutas en Morelos o en una zona donde, o en la zona donde están hablando? Bueno, estamos en la zona sur y surponiente. Estoy platicando con don Pedro Palma Flores, él es dirigente del transporte aquí en la zona sur-surponiente, que es un tema recurrente, una pregunta recurrente, don Pedro. ¿Es negocio todavía tener una concesión de transporte? ¿Es viable financieramente? ¿No lo es? ¿Está muy castigado?
Mire, es un tema muy subjetivo, pues. O sea, cada ruta tiene sus características de mover la gente.
Depende de eso,
depende,
digamos.
Depende de eso. Y depende también de cómo lo vea el inversionista, por así decirlo, porque pues se invierte, ¿no? Y finalmente el que invierte quiere recuperar lo invertido.
Para eso invierte. Claro.
Entonces es con todo respeto, pues, pero quien quiera sacar para ir comiendo al día, como le digo, no hay otra alternativa más que aguantar y seguir trabajando de esa manera. Pero para hacerse rico, no. Eso no.
No da para hacerse rico, ser transportista.
No da. Entonces, obviamente, la gente que no está inmerso en en esta demarcación, pues siente que los transportistas se están haciendo ricos, ¿sí? Eso es lo que siente. Pero la verdad es diferente dependiendo de cada ruta, ¿no? Siempre, como siempre, pues va a haber gente, pues, que es oportunista y muchas cosas de ese tipo, ¿no?
Ya.
Entonces, si tú tienes otro ingreso marginal o sustancial, pues sí vas a poderte mantener. Pero si nada más quieres vivir del puro transporte, está muy difícil que lo logres. Y el tener la esperanza de que en un año, dos años, tres años se va a corregir este tema, no es cierto. Las necesidades son inmensas de la población, y siempre va a recaer cuando una comunidad necesita el servicio, tiene que salir de la comunidad.
Lo dice usted bien, don Pedro, sí. Porque la gente está comenzando a buscar alternativas.
Así es.
Lo decíamos ahorita con el tema del Pullman de Morelos. Están cada vez más surgiendo estas unidades de transporte, las blancas, les dicen, ¿no? A la gente les está empezando a llamar las blancas, las camionetas blancas que se estacionan en los centros comerciales.
Así es.
En Temisco, en Cuernavaca, en Jiutepec.
En Jojutla también.
En Jojutla. Sí. Y desde aquí están saliendo a la Ciudad de México como así una alternativa. Entonces dice, si hay 10, mándenos 20.
Sí.
Y con gusto dejamos de usar el Pullman de Morelos. Veía los comentarios. En ese sentido, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esto nos habla de que la gente está empezando a buscar alternativas. Utilicemos, decían, BlaBlaCar, que es otra plataforma en la que un particular se anuncia ahí, dice, yo voy a México, ¿quién se va? Cabemos 4 en el coche y se llenan los coches y ahí van los coches llenos a la Ciudad de México. Y va a comenzar también esto a pasar en evidentemente aquí en las regiones, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Eufemio Blancas Catalán, muchas gracias. Buenos días, todo está muy bien, que quieran aumento de tarifas, pero no se olviden de sus chatarras, dense una vuelta hacia Liguerón. Las combis están para llorar, nos dice Eufemio Blancas Catalán. Gracias. Gracias, don Eufemio, por dejarnos su comentario, su punto de vista. Un reto también ahí fuerte, ¿no, don Pedro? El tema de la renovación del parque vehicular.
Así es.
Es tema también.
Sí, mire. En la cuestión de desarrollo económico para el transporte, otros gobiernos atrás, y no sé si este también va a ser igual, como que el transporte nos ven como no cumplidores, no una economía formal. Esa es la figura que tenemos. Entonces vamos a determinado lugar para pedir créditos o una institución financiera para cambiar nuestra
sociedad.
No hay credibilidad. Entonces, tal vez porque nuestros ingresos no son constantes o no son fijos, son variables. Tal vez pueda ser por eso. O tal vez porque no somos empresas, somos una asociación civil. Entonces, eso también no les garantiza a las personas,
a los bancos, a las agencias.
Bancos, a las instituciones financieras dar créditos. Tal vez sea por eso. Pero como te comento, esto se necesita platicar a nivel gobierno.
Claro.
A nivel gobierno, para buscar una fórmula, una figura que nos dé certeza jurídica y nos dé certeza financiera. Y de esa manera vamos a poder facilitar el cambio de las unidades. Porque con los puros ingresos que nosotros tenemos, no da para eso.
Muy bien.
Pero, pues tenemos que luchar.
Hay que
buscarlo.
Y dialogar. Pues se nos acabó el tiempo, don Pedro. ¿Sí? Don Pedro Palma, yo le aprecio mucho que haya tenido la disponibilidad para hablar.
Gracias.
Entiendo la posición en la que están los transportistas ahora, la entiendo muy bien.
Sí.
Pero por eso aprecio y agradezco doblemente que usted como líder transportista venga a hablar del tema, porque la gente que está escuchando, que son finalmente a quienes se deben ustedes
así
y nosotros
es.
También como creadores de estos espacios, pues debemos acercar toda la información disponible. Le aprecio mucho su presencia esta mañana.
Muchas gracias.
Pedro, muchas gracias.
Sí.
Ya nos vamos, gracias. Un placer haberle saludado esta mañana desde Jojutla de Juárez. Estamos transmitiendo hoy, transmite aquí la Radio Ciudadana. Ya nos vamos, los dejo en compañía del Ojo de la Mosca. Hoy mi querida Laura Duarte transmite desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco de la Feria Universitaria del Libro 2025, transmisión especial. Nos enlazamos pues a través de Universal 102.9 hasta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Allá arranca transmisión ya Laura Duarte. Aquí en Cañaveral 100.5 nos quedamos con programación musical y no se desconecten ustedes de RTV Morelos Radio. Soy Roberto Díaz Guerrero, Marta Maldonado en la producción general del programa. Gracias, hasta mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec.